Y te invito a que me acompañes. Segunda de Corintios, capítulo 8. Vamos a estar a partir del verso 16. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 16. Y con el favor de Dios, vamos a terminar este capítulo. Anoche hizo mucho viento, no sé si lo notaron. Pues todavía, sí es cierto. Pero anoche estaba un portón, toda la noche. ¿Ya estás ahí? Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 16. Voy a esperar a que lleguen. Igual va a aparecer en pantalla ahorita. ¿Están listos? Muy bien, ya estamos dos, una, tres. ¿Alguien más? ¿Listos? Ya estamos. Dice verso 16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a ustedes. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces y en muchas ocasiones, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con ustedes. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a ustedes. Señor, también queremos dedicar este tiempo, Padre, para la predicación de tu palabra. Ábranos, anímanos, instrúyanos, Señor, y que podamos ver el fruto del Evangelio en nuestras vidas, Señor. Que podamos seguir este imperativo que Pablo deja al final, Señor. Que podamos mostrar este amor. Que podamos mostrar lo que ya ha pasado, Señor, en lo privado. Que lo podamos mostrar en público también, Rey. Para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Yo sé que han pasado varias semanas, hemos tenido varias actividades. Gracias a Memo que empezamos el año con Salmo 90, Salmo 24. Antes de esto tuvimos la visita de los misioneros de Japón. Entonces, a lo mejor ya perdimos un poquito el hilo de lo que veníamos viendo. Así que vamos a tener un breve repaso. Capítulo 8 de la segunda carta de Corintios. Pablo le está recordando o está animando a los corintios a que terminen la colecta para la ofrenda para la necesidad en Jerusalén. En Jerusalén había una necesidad, estaba pasando momentos difíciles, había hambre. Empieza con el ejemplo de una iglesia que era pobre, pero en su pobreza Dios les dio una gracia especial para que pudieran dar y sobreabundar, dice Pablo, y que le decían a Pablo, permítenos dar, permítenos participar. Pablo pone una fase y un fundamento en el capítulo 8, verso 9, que lo vamos a estar retomando más adelante, pero Pablo les dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Y luego les dice, doy mi consejo que terminen lo que empezaron. Ese es en el contexto en el que estamos. Pablo les está recordando lo que habían empezado, quieren que terminen esta colecta. Ha pasado alrededor de un año de que dijeron que sí queremos participar, pero ya sabes que ha habido fricción en la relación de la iglesia de Corintio con Pablo, entonces se ha desgastado, se han ido largas y está retomando el que tienen que terminar y que tienen que llevar a cabo lo que habían prometido, lo que habían dicho. Y algo que vas a ver constantemente en capítulo 8, en el capítulo 9, es que Pablo les va a estar diciendo, es algo voluntario. No los estoy diciendo para que lo hagan a fuerza. Es algo que nace de esto que acabamos de leer. Y ya han sido expuestos al Evangelio y han conocido esta gracia que Dios ha dado por medio de Cristo, cómo Él se empobreció por hacernos ricos. Y entonces está animando a la iglesia a que terminen esta colecta. Así que si tú eres de los que apuntan, te voy a dar el primer punto de esta predicación, que va a ser del verso 16 al verso 19. Dios levanta y envía hombres para su obra. Dios levanta y envía hombres para su obra. El verso 16, Pablo empieza con una acción de gracias a Dios. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por ustedes. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que administramos por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar su buena voluntad. Pablo ya había hablado de Tito, regresa al capítulo 8, verso 6, dice cuando empezó el capítulo 8, dice, exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre ustedes esta obra de gracia. Ya le había encargado a Tito, lo había exhortado de que fuera, pero en el versículo 19 nos está diciendo la respuesta de Tito. ¿Me puedes ayudar a ponerlo en la NTV, por favor? Él está diciendo, mira, fue Dios quien puso en él, gracias a Dios que puso el mismo anhelo, el mismo deseo. Verso 16, perdón. Fue Dios quien puso el mismo anhelo de Pablo en Tito, el mismo deseo, el mismo entusiasmo, dice, que yo tengo por ustedes. Y vemos este patrón cuando dio el ejemplo de las iglesias de Macedonia. En el verso 8, perdón, capítulo 8, verso 1, dice, asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia que Dios les ha dado a la iglesia de Macedonia. Dios tomando la iniciativa para mover una iglesia, para levantar la cooperación o la ofrenda para la necesidad de Jerusalén. Ahora vemos también a Dios tomando la iniciativa para mover a Tito, para ir a levantar esta ofrenda, para administrar esta ofrenda y para llevar, vamos a ver más adelante, gloria al nombre de Dios. De tal manera que es Dios quien está levantando hombres. Es el apóstol quien lo exhortó, pero es Dios quien ya había puesto el sentir y ahora el hacer para llevar a cabo esta comitiva que van a ir a Corintio a levantar la ofrenda. Primera de Corintios capítulo 4 verso 7. Ve a tu Biblia y me van a ayudar en pantalla, por favor. Cuando Pablo escribe Primera de Corintios en el capítulo 4, les está diciendo a los corintios, ¿qué tienes que no te haya sido dado? Diciendo, ¿sabes qué? Todo te ha sido dado por Dios. Ponlo en la NTV, por favor. Dice, ¿qué derecho tienes a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, dice, ¿por qué se jactan como si fuera un regalo? Como si no fuera un regalo. Dios es quien está poniendo el deseo en la iglesia de Macedonia, Dios quien está poniendo el deseo en el corazón y en la persona de Tito. Y eso es algo que vemos comúnmente en las enseñanzas de Pablo. Filipenses capítulo 2, verso 3. ¿Se acuerdan? ¿Quién es el que produce el querer como el hacer? Filipenses 2:13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. La Reina Valera dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando estamos cerca de Dios, cuando estamos viviendo en ese Juan 15, pegados a la vid verdadera, recibiendo los nutrientes de la palabra del Espíritu Santo, es Dios quien pone en nosotros estos nuevos deseos, es Dios quien pone en nosotros la capacidad para llevar a cabo estos nuevos deseos, para llevar gloria a su nombre, para vivir conforme a su voluntad. Y esa era una característica de Pablo y era una característica de Tito. Y es algo que les está diciendo, mira, Dios está tomando la iniciativa. Cuando presentamos el Evangelio, la misma idea está presente. La humanidad no estaba diciendo, Señor, sálvanos, necesitamos un Salvador. Dice Romanos que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Juan va a decir, pero Dios envió a su único Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nuevamente tomando la iniciativa, trayendo la luz para acabar con las tinieblas, trayendo la vida para acabar con la muerte. Y este patrón lo vemos constantemente en las Escrituras y particularmente en esta porción, Dios levantando a hombres para llevar a cabo la obra del ministerio, particularmente en este contexto, la ofrenda para Jerusalén. Y dice que tiene la misma solicitud, Tito, que la de Pablo. ¿Cuál es esta misma solicitud? Bueno, que ellos completen lo que habían dicho que iban a hacer, que el amor de la iglesia sea mostrado con hechos, porque el verso como termina el 24, el imperativo, el único imperativo que Pablo le deja a la iglesia, muestren su amor. Tito quería que ellos dieran un fruto del impacto del Evangelio en sus vidas y que fuera visible lo que había pasado en el corazón, lo que había pasado en el centro de operaciones internos de ellos, que lo muestren públicamente, porque eso va a dar gloria a Dios. Quería que mostraran su amor con hechos. Vemos la actitud de Tito, recibió la exhortación o el llamado con agrado, fue solícito, estaba dispuesto a visitarlos y fue algo voluntario. Otra vez, Pablo no se está imponiendo a la voluntad de Tito para que haga algo, también Pablo no le está imponiendo a la iglesia de Corinto para que haga algo. Él espera que como respuesta a lo que ya han recibido de Cristo puedan responder con acción de gracias, puedan responder para mostrar amor, puedan responder para presentar y viajar a lo mejor de una ciudad a otra, para administrar finanzas, para administrar lo que tengan que ser llamados a administrar. Y Tito ya lo conocía la iglesia. Si te acuerdas, vete al capítulo 7, en el verso 6. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 6, dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a ustedes, haciéndonos saber su gran afecto, su llanto y su solicitud por mí de la manera que me regocijé aún más. Si se acuerdan, y si no les recuerdo, Tito es quien lleva la noticia a Pablo de que mira, los corintios están arrepentidos de cómo te trataron, ellos te aman, ellos están solícitos por ti, de tal manera que ya había habido una interacción de la iglesia de Corintio con Tito y Tito le hace saber a Pablo cómo los corintios se sentían al respecto con Pablo. Muy probablemente fue en Tito quien llevó esa carta dolorosa, la carta que no tenemos en nuestras Biblias, donde Pablo dice que les escribió de una manera fuerte, pero esa carta produjo el tipo de tristeza que los llevó al arrepentimiento. Vete al verso 13 en el capítulo 7 también, dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos ustedes. La iglesia de Corinto animó y confortó a Tito. Y la respuesta en el verso 15 dice, y su cariño para con ustedes es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes, de cómo le recibieron con temor y temblor. De tal manera que Tito es un personaje conocido por algún sector de la iglesia de Corinto. Le habían mostrado amor, le habían mostrado afecto, mostraron el arrepentimiento en cuanto a la persona de Pablo. De tal manera que él dice el verso 17, recibió la exhortación y estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a ustedes. Y luego el verso 18, ya tenemos a Tito en el escenario, obviamente Pablo está en el escenario porque él es el coautor de la carta juntamente con el Espíritu Santo, pero en el verso 18 aparece un segundo hermano que va a formar parte de esta comitiva. Dice, y enviamos juntamente con él, con Tito, al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Están mandando un segundo hermano, no sabemos su nombre, no sabemos de dónde viene, no tenemos más información que una característica acerca de su carácter y tiene que ver con la obra del ministerio, del Evangelio. Dice, al que cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Si lo puedes poner en el NTV, por favor. Va a decir como que es famoso o conocido entre las iglesias, muy probablemente entre las iglesias de Macedonia en la predicación. O en cuanto a lo referente al Evangelio, dice, a quien todas las iglesias lo elogian como predicador de la buena noticia, dice la NTV. De tal manera que la única cosa que menciona Pablo de este hermano, pues uno es hermano, es cristiano, es de la familia del cuerpo de Cristo y que tiene un buen testimonio delante de las iglesias y particularmente un testimonio en anunciar el Evangelio, en anunciar las buenas nuevas de Cristo. Y el verso 19 dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Bueno, nos da la característica de su carácter por lo cual es conocido. Pero también dice, las iglesias, aparte de que lo escogieron por esto y para estar con Tito, para acompañarlos, para animarlos a terminar la colecta, él es uno de los que va a ir a Jerusalén juntamente con Pablo a entregar la colecta. Es designado por la iglesia, por las iglesias, no fue designado directamente por Pablo. Pablo mandó a Tito. Y las iglesias, muy probablemente, no lo dice el texto, pero por el contexto podemos quizás decir que son las iglesias de Macedonia, aquellos que ya de su pobreza habían juntado una ofrenda generosa, están mandando un representante para que vean que todas las cosas se hagan con integridad, con claridad, que no es nada más Pablo manejando la lana, o no nada más es Tito manejando la lana. Ok, ya viene alguien que es enviado por las iglesias, otro supervisor, otro administrador. Y esto, fíjate, a Tito fue Dios quien le puso ese sentir y ese deseo. Y las iglesias, ahora sí que dirigidas por el Espíritu Santo y con una orden que Pablo les había dado, en 1 Corintios capítulo 16, si vas para allá, mandan representantes. No es un tema nuevo la colecta para Jerusalén. 1 Corintios capítulo 16 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, fíjate, a quienes hubiera designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y él había dicho a Corintios, ¿sabes qué? Ustedes escojan a alguien que nos acompañe para ir a entregar a la ofrenda para Jerusalén, para que haya un cuidado mutuo de la administración de esos dineros o de esa ofrenda que se está dando. Por eso decimos que muy probablemente este hermano que es enviado por las iglesias sea de Macedonia, de las ofrendas que ya se juntaron de Macedonia, probablemente la comitiva cuando vayan a entregarla a Jerusalén vaya de Macedonia, vayan de Corintio, vaya Pablo, quién sabe qué otros hermanos. Pero El Señor esté levantando a estos hombres y que la iglesia esté enviando a estos hombres es para que la iglesia tenga confianza de que el dinero que están dando va a ser administrado por hombres con un carácter probado, va a ser administrado de tal manera que va a cumplir el propósito por el cual fue juntada la recolecta y va a llevar mucha gloria a Dios. Tristemente, voy a hacer un paréntesis aquí, cuando hablamos de lana o de dinero en la iglesia, y si tú tienes camaradas, amigos, familia que no sea cristiano, y dicen, no, es que a los hermanos les gusta mucho la lana, y más si los pastores les gusta gastar bien, no vivir bien, dicen, les gusta gastar bien. De tal manera que eso se puede convertir en un estorbo al momento de levantar las ofrendas, se puede convertir en un estorbo al momento de estar presentando el evangelio y decir, no, este vato está hablando o está haciendo esto porque se quiere enriquecer. Él está haciendo esto porque quiere aumentar su influencia nada más. Él que está haciendo esto porque me quiere bajar el aguinaldo, me quiere bajar la utilidad, o etcétera. Tristemente, hay casos reales, casos de la vida real, historias de terror que se han convertido en un tropiezo para presentar el evangelio. Estaba leyendo hace algunas semanas, todavía el año pasado, noviembre creo, hubo un caso muy sonado en Brooklyn, Nueva York. Te cuento la historia rapidita. Hay un pseudo pastor, Lamar Whitehead. Esta persona estuvo 5 años en la cárcel por fraude. Robó identidades, robó tarjetas de crédito, hizo compras con identidades que se había robado. Él trabajaba en una parte donde hacían luta de carros, entonces accedió a la información de la base de datos, obtuvo los nombres, direcciones, tarjetas de crédito, gastó un dineral el amigo, de alguna forma lo atoran, va y para en la cárcel, 5 años, se gradúa de la universidad de la cárcel y dice, tiene una genial idea, voy a fundar una iglesia y voy a presentar el evangelio. Entonces empieza con un movimiento de evangelio de la prosperidad. La persona es muy carismática, personas muy famosas del ámbito musical iban a su iglesia, tenían presentaciones con él, era cercano al alcalde de Nueva York. El año pasado le dictaron 9 años otra vez de cárcel porque hizo fraude con miembros de la iglesia, a miembros de la iglesia. Todo esto partió de que estaba transmitiendo su reunión y de repente, mientras estaba la transmisión, entran 3 ladrones. Y está muy raro porque está la transmisión y están entrando los ladrones y se tira el pastor y total. El punto es de que a partir de ese robo, la esposa del pastor y él anuncian que le robaron $1,000,000 en joyas, nada más en ese momento. Entonces la gente puso a decir, oye, $1,000,000 en joyas, en 2 personas, en un servicio de supuestamente adoración. Los medios se ponen a investigar y de ahí sale un chorro de cosas fraudulentas que estaba haciendo por fuera de la iglesia, contra miembros de la iglesia, de tal manera que le pusieron un apodo. Ya se me fue el nombre del apodo. Le decían el obispo ostentoso. Entonces, esto todavía le dicen obispo o el pastor ostentoso. Es como, no es eso. Eso no es el evangelio, eso no es la realidad. Y lo que está haciendo Pablo y lo que está haciendo el Señor es levantar a hombres, es levantar una comitiva que puedan presentar un buen testimonio ante la iglesia y que puedan presentar un buen servicio en la administración de las ofrendas, para que no haya tropiezo, ni para los de Macedonia, ni para los de Corintio, para que lo que estén dando vaya a ser malversado. Este personaje que te decía tenía no sé qué tantos cientos de miles de dólares en trajes de diseñador, sus Rolls Royce, sus casas, pues la joyería que te estoy diciendo. No, el servicio era para servir a la iglesia, no servirse a uno mismo. El servicio era para honrar y glorificar y ayudar al pueblo de Dios también, no uno mismo. Y ese mismo deseo y ese mismo sentir lo deberíamos de tener todos. Y es lo que Pablo puso como fundamento, capítulo 8, verso 9. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, ya la conocen. Ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, se entregó. Y te vas a Filipenses 2, que se despojó de sí mismo y que al llamado tengan la misma actitud que hubo en Cristo. Y como familia, como pueblo del Señor, somos llamados a lo mismo, constantemente, todos los días. Pero particularmente en el contexto de dinero, los que deben de estar sirviendo, la forma en la que deben de estar sirviendo, uno, patrones, no debe estar solo. No está nada más Pablo, no está nada más Tito, están ellos y el enviado de las iglesias que tenía un buen testimonio. Y se van a rendir cuentas entre ellos, pueden ver lo que está pasando entre ellos. Ese patrón lo seguimos aquí en la iglesia. Cuando juntamos las ofrendas, no nada más es uno el que lo está juntando, al menos debe haber dos, y ahí está el Jorge Durán, le pueden preguntar. Y hacemos el conteo y se ponen las firmas y la fecha de cuándo se levantó, quién recibió y quién supervisó. Cuando se va a hacer un evento con los hombres, con las mujeres, como el que pasó de hombres la vez pasada, cualquier evento que se hace en la iglesia, pues la posada, que se tienen que hacer compras, la persona encargada de hacer las compras o las diligencias siempre firma un recibo. Ahí te va esta lana, compruébame esta lana que te entregué, no me sobró tanto. Entonces, no es una sola persona. Se lleva la responsabilidad, se lleva el control, y en el mismo sentido es el patrón que estamos viendo en el capítulo 8 de 2 de Corintios. ¿Me siguen hasta ahorita, hermanos? Si regresas al capítulo 8, verso 18, entonces dice que enviaron a este hombre las iglesias, es designado para ir con ellos a Jerusalén a entregar el donativo. Dice que es administrado por nosotros, en la segunda parte del verso 19, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. El propósito de esto, o el propósito de lo que están haciendo, es buscar la gloria de Dios. Tito, teniéndose que desplazar de Macedonia a Corintio, ya lo había hecho de Corintio a Macedonia, cualquier cosa, dejando su comodidad para buscar la gloria de Dios, para buscar el animar, el ayudar a los hermanos. Este hermano enviado por las iglesias igual no era para servirse a sí mismo, era para ir a ayudar, presentar esta ofrenda, animar a los que iban a dar y que lo conocieran y que le pudieran preguntar. Y para nosotros es un hermano que era conocido por el Evangelio, pero cuando él se presentó en Corintio tenía cara, tenía nombre, lo podían conocer y le podían preguntar. Entonces, Pablo está haciendo esto y el propósito es la gloria de Dios. ¿Qué es lo que dice Pedro también en su carta? Primera de Pedro, capítulo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, perdón, verso 10 al 11. Si me acompañas, Primera de Pedro. Capítulo 4, verso 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para que en todo sea glorificado Dios. Y es lo que ellos están diciendo y terminando. Es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo. No son para los bolsillos de Tito, no son para los bolsillos de Pablo, no son para los bolsillos de este hermano que es enviado como representante de la iglesia. Es para la gloria de Cristo. Ahora vamos a ver el segundo punto. Del verso 20 al verso 21, hay un compromiso con la integridad pública y privada. Hay un compromiso con la integridad pública y privada. Si bien Dios ha puesto un deseo en Tito, que ha sido exhortado y animado y comisionado por parte de Pablo, que hay un hermano con un carácter ferviente por el Evangelio que ha sido enviado por las iglesias para acompañarlos a entregar esta ofrenda, ellos van a mostrar un compromiso de mantenerse honrados, honorables, serviciales, y es lo que va a decir el verso 20. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante de los hombres, sino también, perdón, no solamente delante del Señor, sino también de delante de los hombres. ¿Me ayudas a ponerlo en la NTV, por favor? Verso 20. Él está diciendo, no le queremos hacer estorbo a nadie, no queremos dar oportunidad de que hablen en contra de esto. Viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en la que administramos esta generosa ofrenda. Hay una responsabilidad compartida, hay una rendición de cuentas que los puede mantener y los debe mantener en integridad. Verso siguiente, por favor, 21 en NTV también. Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. Están presentando Pablo su deseo genuino de no ser de estorbo, de evitar dar oportunidad de la queja a la murmuración, de presentarles por carta y más adelante cuando se presenten presencialmente esta comitiva y puedan conocerlos, de decir, mira, queremos evitar ser tropiezo, queremos evitar darles una oportunidad de que genere desconfianza en la forma en la que estamos administrando estos dineros. ¿Cómo? Bueno, no van solos, dice, viajamos juntos. Se van a dar cuenta ahí cómo están manejando el dinero. Lo tienen que hacer con transparencia, con esa responsabilidad compartida, con esa rendición de cuentas, no actuando de manera aislada. Lo que él está diciendo de vivir honorablemente, honradamente delante del Señor y de los hombres, está hablando de una vida privada que es íntegra, pero que si la trasplantas y la traspasas al lugar público, sigue siendo igual de entera. Es enteramente igual en su relación con el Señor y lo que está manifestando con los hombres. Y a veces pudiéramos pensar, no, es que el Señor y yo sabemos. Bueno, pues déjale saber a los demás también que se están haciendo las cosas con integridad, que se están haciendo las cosas con rectitud, que se están haciendo las cosas con honradez, que se están haciendo las cosas con responsabilidad. Se vive con una integridad visible y verificable. Pablo, lo vamos a ver ahorita, Pablo toda la carta llena de muchas veces en las que él menciona la forma en la que se ha comportado para con la iglesia, para no serles de tropiezo. Dice, procuramos lo que es honrado, procuramos lo que es honorable delante del Señor, delante de los hombres. Hay sinónimos: honestidad, decencia, integridad, rectitud, justicia, que son cumplidores, son veraces, lo que dicen lo van a hacer. Proverbios capítulo 3, ahí está una referencia en tu Biblia, acompáñame ahí, verás. Proverbios capítulo 3 maneja la misma idea. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y de años, de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Verso 4, que dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. hay una integridad, hay una relación privada con el Señor, pero hay un testimonio público, evidente y visible para con todos los hombres. Dice: misericordia y verdad, átalas en tu corazón. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Necesitamos estar anclados en Jesús. Necesitamos tener a Jesús bien puesto en nuestro corazón. Que eso es el nuevo pacto. Que les quitaré el corazón de piedra, les daré un corazón nuevo y escribiré mis palabras y mis mandamientos en sus corazones. Ahora, ese mensaje y ese imperativo lo vamos a ver en el Nuevo Testamento vez tras vez tras vez. Habiten abundantemente en la palabra del Señor. Jesús orando por nosotros, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando habitamos en la palabra, cuando habitamos en el Espíritu Santo, cuando Cristo mora abundantemente en nuestros corazones, lo que pasa en privado se va a ver y se va a manifestar en lo público. Y es lo que Pablo les está diciendo, tanto él como Tito, como el hermano enviado de las iglesias, presentan y muestran este carácter, presentan estas cualidades que el Señor ha formado en ellos, y por eso el Señor los ha llamado o la iglesia los ha enviado. Romanos 12, 17. Va a aparecer en pantalla, Romanos capítulo 12. Verso 17. Dice: no paguen a nadie el mal por mal. Procurar, ¿qué cosa? Dice: procuren lo bueno delante de todos los hombres. Pablo escribió Romanos y él no nada más lo estaba escribiendo, estaba viviendo eso. Tito estaba viviendo eso. Los hermanos que eran enviados por la iglesia también estaban viviendo esto, procurando lo que era mejor delante de todos los hombres. A lo mejor alguien les hizo algo malo, pero dice, aunque sea difícil y adverso, procura lo mejor. En el contexto de Corintios, acuerda que están estos superapóstoles que están menguando la imagen de Pablo delante de la iglesia. Y Pablo sigue amando a la iglesia, sigue presentándose como un embajador de Cristo y enviando esta comitiva para llevar a cabo aquello que habían iniciado, para dar mucha gloria a Dios y para ayudar a la iglesia que estaba en Jerusalén. Hebreos 13, Hebreos capítulo 13, verso 18. Está terminando el capítulo 13, el autor de Hebreos diciendo que oren por sus pastores, que intercedan por sus pastores. Pero cuando llega el verso 18 dice: oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando que conducirnos bien en todo. Pablo lo que les está diciendo también a la iglesia: mira, buscamos comportarnos honorablemente, buscamos lo que es honrado, buscamos evitar que haya murmuración, y la idea es la misma. Queremos comportarnos bien en todo. ¿Por qué? Porque eso es el resultado de que ellos ya han sido encontrados en Cristo. Son frutos que presentas al haber sido expuesto al Evangelio, al creer el Evangelio y al habitar en Cristo. Pero quería que la iglesia supiera eso. Quería que la iglesia pudiera verificar eso cuando ellos llegaran. Porque muy probablemente es Tito, este hermano y el que va a ser mencionado más adelante, los que llegan con la carta a presentarse a la Corintios. Y es como esta carta de la carta de referencia, de buenas referencias de estos hombres, mira, son confiables. Y son tan confiables que te los voy a llevar, bueno, van a ir a presentarse de ti, conócelos también. Tienes dudas, pregúntales. Y Pablo, pues, nada más, si estás apuntando, 2 Corintios 2:17, Pablo dice: servimos con sinceridad de parte de Dios y delante de Dios. Se presenta como un servidor, no alguien que quiere ser servido. Dice: servimos de parte de Dios y delante de Dios. 2 Corintios capítulo 4, verso 2. 2 Corintios 4, 2. Renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso. Estamos renunciando a cualquier cosa oculta, cualquier cosa que pueda ser vergonzosa. 2 Corintios 6, 3. No damos a nadie ocasión de tropiezo. Capítulo 7, verso 2. A nadie le hemos agravado, ni corrompido, ni engañado. Podemos ver la integridad de Pablo como un patrón en su vida. La integridad de Pablo como un fruto de su relación con Cristo. La integridad de Pablo y todo lo que él ha hecho presentado en sus cartas como un fruto de que fue alcanzado y transformado por el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Tengo una frase: la integridad cristiana protege la gloria de Dios, guarda el testimonio de la iglesia y evita que el evangelio sea desacreditado. La integridad cristiana protege la gloria de Dios, guarda el testimonio de la iglesia y evita que el evangelio sea desacreditado. Retomando el ejemplo que te daba ahorita del pastor, pseudo pastor de Brooklyn, el evangelio fue vituperado, los miembros de esa iglesia fueron lastimados, dañados, ahora sí que trasquilados, porque no hubo integridad y la gloria de Dios no fue guardada. Si esos son los que aman a Dios, van a decir que mejor no me meto ahí. No, pues para que me bajen la lana, mejor me la pisteo, no sé. Necesitamos presentar lo que el Señor nos llamó a hacer, ser esa luz del mundo, ser esa sal, de esos embajadores que apuntan a Cristo. Y por último, pero tercer punto, la confianza basada en el carácter probado. La confianza basada en el carácter probado. Verso 22. Si regresas a 2 Corintios, capítulo 8, verso 22, al verso 23, dice: enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tienen ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador con ustedes, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Ahora aparece un tercer hermano que tampoco se menciona su nombre ni su procedencia, simplemente se dice que es un hermano que ha sido probado diligentemente muchas veces y en muchas ocasiones, que está entusiasmado de ver la confianza, si está entusiasmado de ver lo que los corintios van a hacer, cómo van a responder ante esto, ante esta ofrenda que se está levantando para Corintio. Esta diligencia se ve en el esmero o en el cuidado en ejecutar algo, entonces él va a ser uno de los administradores también. Y también nuevamente retoma a Tito. En cuanto a Tito, dice, es mi compañero. Ponlo en la NTV, el verso 23. Es curioso porque dice: si alguien pregunta por Tito, y acuérdate que Tito ya había estado varias veces, si alguien pregunta por Tito, díganle. Y acuérdate que había oposición con esos superapóstoles dentro de la iglesia contra Pablo. Entonces, si alguien pregunta por Tito, díganle, él es mi colaborador, él es mi compañero, él es mi pana, van a decir. Con ustedes. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias. Estos dos hombres, uno que es alabado por la forma en la que presenta el evangelio, otro que ha sido probado muchas veces en su solicitud, en su deseo y esmero por llevar a hacer las cosas de la mejor manera. Dice, ellos dos son mensajeros de las iglesias. Cuando dice mensajeros, la palabra que usa es apóstoles, y no apóstoles como los doce que conocemos, sino apóstoles como sería hoy, en nuestro caso, Eliana. Es alguien que ha sido enviada. Es que ha sido enviada por la iglesia. En este caso, estos fueron enviados por la iglesia para administrar juntamente con Pablo y Tito la ofrenda. Aquí la iglesia está participando activamente porque la iglesia reconoció el carácter de estos hombres y los enviaron. Hay un ejemplo en Hechos capítulo 6, verso del 1 al 7, si lo quieres tener en tu Biblia también. En Hechos 6, la iglesia acaba de nacer, estamos a 4 capítulos de Pentecostés, de Hechos 2, la primera predicación de Pedro con muchos salvos, y empieza a haber murmuración en la iglesia por cómo se están tratando a cierto sector de la iglesia. Entonces sale un problema y los apóstoles dicen: oye, no es justo que nosotros dejemos la oración y la enseñanza por dedicarnos a servir a las mesas. Y le dice a la iglesia: escojan de entre ustedes siete hermanos llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarles esta obra. Entonces hay un problema, luego se le pide a la iglesia que seleccione a alguien con ciertas características de carácter y luego son puestos a llevar a cabo la obra o esta acción que tenía que hacer para satisfacer una necesidad. Y si lo comparamos con lo que estamos viendo en Corintios, bueno, hay que levantar una ofrenda para dar confiabilidad. Iglesia, levanten a alguien que va a ir a ser corresponsables con otros hermanos de las iglesias, con Tito y con Pablo, para entregarla. De tal manera que la iglesia es quien detectó el carácter de estos hombres y los envían y llevan a cabo la función a la cual son llamados. Es en el mismo sentido que cuando alguien es llamado a servir a la iglesia, simplemente la iglesia identifica el carácter, identifica lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de los hombres o mujeres y son llamados a llevar a cumplir una función o una responsabilidad particular, ya sea para servir a las mesas, ya sea para entregar una ofrenda, ya sea para dirigir un ministerio, ya sea cualquier actividad que podamos llevar dentro de la iglesia. Y por último, verso 24, llegamos al imperativo de esta sección y Pablo les dice: muéstrenles pues para con ellos y ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a ustedes. Ayúdame en la NTV, por favor. Gil, Mike, no sé. Dice: así que demuéstrenle su amor y pruébenle a todas las iglesias que está justificada mi jactancia por ustedes. Pablo ya le había dicho a los de Macedonia, mira, los de Corinto, dijeron que iban a juntar una ofrenda. Estos vatos están llenos de dones, el Espíritu Santo está regalándoles muchas cosas. Se pasan de lanza en algunos sentidos, pero el Señor está haciendo su obra ahí. Y ya les había dicho a los de Macedonia, en el capítulo 9 va a decir: mira, los de Macedonia dieron porque se animaron cuando supieron que ustedes iban a dar. Y lo que les está diciendo: muestren el amor. Porque es muy fácil decir sin hacer nada. Entonces Él quiere que lleven al cumplimiento lo que ya habían recibido de la gracia de Dios. Segunda de Corintios 8:9, lo vuelvo a citar. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya conoces la gracia del Señor Jesucristo, es que puedes responder en amor, es que podemos responder en dar, es por lo que podemos responder en obedecer, en ir o en dar o en quedarnos y orar o hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero es un fruto, por sus frutos los vas a conocer. Con el fruto que daban estos hombres no conocidos, no nombrados por nombre, por su fruto los identificaron, los escogieron y los enviaron. Ahora espera Pablo que la iglesia dé ese fruto de haber conocido la gracia de Dios y cumplan con lo que ellos habían dicho. Otra vez, no es una coacción, no los está forzando a hacer algo, sino dice: prueba lo que ya pasó en tu corazón. Si ya ha sido manifestada la gracia de Cristo en tu vida, entonces tú puedes responder en el dar. Y más adelante va a decir: no buscamos su dinero, no buscamos que nos den algo más, los buscamos a ustedes mismos. En otra parte dice, cuando habla de los macedonios se dieron primeramente a Jesucristo y después a nosotros, y después ya pudieron dar esa ofrenda. Y es lo que Pablo espera nada más ahora, ese fruto de haber recibido y conocido la gracia de Dios, y que estos hombres que están yendo para preparar esta ofrenda también sean animados y fortalecidos con la muestra del amor de la iglesia. Sean animados y fortalecidos de que lo que dijo Pablo y el entusiasmo que Pablo tenía, ahora lo pueden, no le voy a decir validar, pero vivirlo juntamente con la iglesia. Y la iglesia conocerlos a ellos y poder tener esta coinonía, esta comunión, pero también tener esta mutua confianza de los que van a dar y de los que van a administrar. Y como terminaba en el verso 19, que es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo. Propósito: la gloria de Dios. Y también segundo dice: y demostrar vuestra buena voluntad. Y mostrar la buena voluntad, el deseo, dice, aquí dice demostrar y el verso 24 dice mostrar. Por un lado, por los que están yendo, su deseo y su ánimo de ser administradores fieles para la gloria de Dios y la ayuda de Jerusalén, y los que están dando, mostrando el amor que han recibido primeramente de Cristo y que pueden compartirlo ahora también con aquellos que están pasando necesidad en Jerusalén. La motivación no es presión apostólica, sino es la gracia recibida. La gracia precede al mandato: demuestren este amor que han recibido. Y el amor genuino no se presume, se demuestra. Aquí decimos: de lengua me como un taco. Lo que decimos se tiene que llevar a cabo a la práctica. Y ellos ya habían dicho que iban a hacer algo, y Pablo está esperando que ahora lo culminen. Preguntas prácticas para nosotros hoy. Mi amor por Cristo se ve en acciones concretas. Lo que yo digo, que yo amo al Señor, que Él es mi fuerza, mi fortaleza, lo demuestro realmente en aplicaciones concretas. Yo le puedo preguntar a mi esposa o a alguien que me conozca: oye, yo realmente lo que digo lo demuestro de cierta manera. Respondo a la gracia de Dios de una forma visible que pueda dar testimonio a los demás más allá de a mí mismo. Mi conducta honra o compromete el Evangelio de Cristo. Lo que yo estoy diciendo y haciendo es congruente, o digo una cosa y hago otra. Ahora sí que el Señor nos ayude a vivir en integridad, en caminar dando frutos para la gloria de su nombre. Y creo que el otro domingo, con el fuego de Dios, continuamos con el capítulo 9, pero hoy la dejamos aquí. Familia, te invito a que te pongas de pie. El último punto fue evidencias de un amor genuino, el verso 24. ¿Qué evidencias de amor genuino quieres dar este año? ¿Qué evidencias de amor genuino quieres manifestar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, al Señor mismo, a los perdidos, a tu iglesia? Te lo dejo para meditarlo también, Señor. Y gracias por este tiempo, Padre, que podemos estar en tu palabra. Sabemos, Señor, que tú sigues levantando hombres y mujeres para bendecir a tu pueblo, para llevar gloria a tu nombre, Señor. Te pedimos que todos los que estamos sirviendo en este lugar, Padre, nos mantengas en integridad, Señor, que podamos ser íntegros en lo privado, en lo personal, pero en lo público, Señor, que podamos manifestar lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Rey. Ayúdanos a apuntar a otros a ti, Señor, y que podamos manifestar evidencias públicas, testimonios reales y evidentes, Señor, de lo que tu amor está transformando en nuestras vidas, de lo que tu gracia y tu misericordia siga siendo día con día en tu iglesia, Señor. Que podamos mostrarlas a tu pueblo para que te glorifique, y que podamos mostrarlas a los que no te conocen, Señor, para que ellos también procedan al arrepentimiento y sean expuestos al Evangelio, Señor. En tu nombre oramos, Cristo. Amén.